tal a todos? Buenos días y bienvenidos al episodio número 7 de este podcast Plática con Plata. Y hoy tengo a un súper emprendedor y también amigo, alguien con quien he compartido el espacio durante casi 2 años más o menos, y nos va a contar la travesía por la que tuvo que pasar para inscribir su empresa. ¿Cómo estás, Eric?
¿Qué tal, Ela? Un gusto. Primeramente, gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo el espacio y, bueno, felicidades también por este formato de todo lo que estás haciendo.
Bueno, pues muchas gracias y de nuevo gracias por aceptar. Hay muchísimos emprendedores presentes ahorita y también muchísimas personas que lo que están buscando es emprender. Y dentro de las grandes preguntas que siempre me llegan, bueno, hay dos. Una es el tema financiero, que yo sé que, bueno, soy un experto en esa materia y algún día lo vamos a tratar. Y el otro tema es el legal, sobre todo cómo hago para inscribir la empresa, ¿no? Hay personas que de hecho me preguntan que si la tienen que inscribir para comenzar, y bueno, la recomendación siempre es que tratemos de hacer las cosas bien, que juguemos legal, que así nos inscribamos, pero sí sé que hay muy poca información al respecto. Lo viví yo, ya lo he vivido veces, lo ha vivido vos, y sé que muchísima gente lo ha vivido. Pero con las pláticas que hemos tenido en los últimos meses, yo sé que vos pasaste por un proceso bastante largo y que además te informaste un montón en el medio. Entonces me gustaría que nos contaras primero tu experiencia previa, porque vos no te lanzaste así de la nada, sino que ya tenía algo adelantado, pero no te habías enterado de esta parte de la legalidad. ¿Y cómo fue entonces abrir ahora tu empresa?
Ok. No, de acuerdo. Y bueno, tampoco soy un experto, ¿verdad?, en ninguna de las dos materias que mencionaste, ni en finanzas ni en la parte legal. Ahora, por diferentes razones me ha tocado, y como todos los emprendedores siempre pasan por esa etapa donde, okay, tal vez ya tienen la idea o tal vez ya iniciaron su negocio o su emprendimiento y llegan a la parte donde tienen que establecerse. Y para eso, bueno, ahí hay que llegar a la parte legal y, bueno, establecerse y iniciar todo ese proceso, que no es difícil, ya te comento un poco, pero siempre están. Al comienzo el emprendedor no tiene lugar para informarse, necesariamente tiene esas lecciones o esos pasos que tiene que hacer. Así que, bueno, como mencionabas inicialmente, sí, básicamente esta sería la segunda empresa en la que estoy involucrado. Previamente a la que inscribí, que ahorita ya te comento un poco, estaba en Cacao Media, en los cuales estaba con un socio. Es decir, yo me encargaba de la parte de tecnología, porque el rubro era la parte de tecnología, entonces yo sobre toda la parte de las plataformas, sobre el equipo y todo eso me encargaba más. Y como la otra persona tenía un perfil más administrativo, se encargó de toda esa parte de la inscripción de la empresa.
Y de administrar las finanzas.
Exactamente, toda esa parte inicial, sí. Entonces yo me sentaría un poquito de esa parte, porque cuando igual, si está en sociedad con otra persona, es como división de roles.
Claro, y claro, estoy de acuerdo, no está mal. O sea, de nuevo, no nos malentiendan, no es que fue un grave error. Al final, cuando uno emprende y uno tiene socios, la idea es que esos socios sean complementarios, que tengan habilidades que se complementen. Porque de nada me serviría a mí, por ejemplo, que yo soy buena en finanzas, buscarme a otra persona que es buena en finanzas y, por ejemplo, que ninguno de los dos pueda vender o que ninguno de los dos pueda administrar.
Sí, sí. Y no, más bien, sí, fue un proceso donde se aprendió un montón y más bien esa parte de las inscripciones, de la parte, como te decía, no estaba tan enterado. Es decir, yo ligeramente, superficialmente entraba a la parte de la finanza, a ver cómo estaba todo, pero ya el detalle no, y todo sobre la parte de la inscripción tampoco. Básicamente se contrató una persona, es decir, y ahí entramos un poco a la parte de inscribir la empresa como tal. Decía, ok, hay un montón de emprendedores que quieren iniciar y establecerse legalmente para poder funcionar y trabajar, y empieza la duda, ¿no? La pregunta de ¿qué tengo que hacer? Porque ahí hay un montón de nombres, de variantes que empiezan a sonar y que al comienzo abruman un poco.
Claro.
Por ejemplo, la anterior empresa, Cacao Media, era una sociedad anónima. Y básicamente ya con todo lo que tuvimos que revisar y leer y toda esa parte, es como la manera más conveniente cuando son varias personas, cuando son varios socios que quieren iniciar esa empresa. Porque pues, se protege legalmente, porque un grupo donde cada quien va a tener como un porcentaje de la empresa. Entonces, claro, es lo más conveniente, además que goza de algunos beneficios. Sin embargo, la parte de inscribir una empresa bajo sociedad anónima, por un lado, es más caro de hacer, pues tener que contratar a un abogado, sacar un montón de papeles, y por otro lado, la parte de la finanza es más delicada.
Claro, y nada más para hacer un paréntesis y para que tengan una idea, yo he hablado con varios emprendedores sobre este tema de registrar la SA y puede venir costando entre $800, digamos, si tenés un brother ahí que te lo haga casi que de a gratis, pues, y de favor, y hasta 1.800, hasta 2.000 dólares si vas a contratar a un abogado de una firma de abogado. Entonces muchas veces para una persona que está comenzando y que el negocio es bien pequeño, pues no tenés 1.000 o 1.000 y pico de dólares para simplemente decir, ok, aquí está para inscribir la SA.
Exactamente, y también porque tenés más responsabilidades, vos debes de saber mejor toda esa parte de la finanza. Sí, el control de finanzas tiene que ser mucho más estricto, donde tenés que al final contratar a gente que se dedique a eso. Y para empezar, bueno, depende del tipo de negocio que vayas a hacer. Si tenés inversión, si tenés algo mucho más establecido, recomendaría como que, okay, empezar tal vez por una empresa de este tipo. Además, si vas con más gente, quizás esto es lo que conviene más. Sin embargo, y entrando a la otra parte, que es la parte del emprendimiento, si están iniciando, si son, quieren iniciar básicamente su negocio o su emprendimiento, optaría por algo más sencillo, que fue lo que me tocó hacer ya en la segunda etapa. Es decir, ya aparte de esta empresa, ya inicié otro emprendimiento, ¿no?, de manera individual. Ahí sí ya me tocó aprender todo esto que estábamos hablando, ¿no?, toda la parte de la finanza, toda la parte de la legalidad y de qué manera entrar. Así que sí, al comienzo creo que es lo que le pasa a la mayoría de emprendedores, ¿no? De qué tengo que hacer, qué tengo que sacar, a dónde tengo que ir. Esa es como la pregunta más básica para toda esta parte.
¿Y cuál fue tu primer paso? ¿A dónde fuiste? ¿O qué buscaste? ¿Qué hiciste? Yo sé que le anduviste preguntando a un montón de gente, incluida yo en el medio.
Sí, no, eso fue lo primero. Es decir, dos cosas, ¿no? Buscar en Google y preguntarle a conocido.
Claro.
Es decir, como conocer varios emprendedores o alguien que esté iniciando, que ya sabe su negocio, preguntarle, okay, ¿qué? ¿Vos cómo hiciste? ¿Cómo empezaste? ¿A dónde fuiste? Y en Google buscar, ok, ¿dónde queda la dirección donde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que iniciar? Así que por ahí empecé. Bueno, al comienzo no tenía, como te digo, la menor idea de por dónde empezar o qué es lo que debería hacer. Sin embargo, ya la otra parte, bueno, hay dos cosas, ¿no? Ya para empezar a introducir los términos. Es decir, está lo de la persona jurídica, son estas empresas, sociedad anónima, hay diferentes tipos de personas jurídicas. Y también está la otra, que se llama persona natural, que es la que vamos a abordar, que es la segunda que saqué y la que sería más fácil de iniciar acá.
Para comenzar, claro.
Sí, para comenzar. Que la persona natural básicamente es una empresa como cualquier otra, simplemente de la manera que está registrada, es una persona que está detrás de eso. Es decir, versus una sociedad anónima, una empresa que se llama Fulanita S.A., una persona natural básicamente es una empresa que se llama Fulanita, le puedes poner el nombre que querrás, que sería el nombre comercial o como es conocida, y quién responde. Porque en la sociedad anónima es una persona jurídica, alguien que no existe, pero algo legal que
lo
hace constatar que eso es de verdad. En cambio, la persona natural es una persona al final que está respondiendo por cualquier cosa, que ahí tiene como sus beneficios y las partes no tan buenas. El beneficio es mucho más fácil de sacar, es mucho más barata.
Y si hablabas
de 2.000 dólares en la sociedad anónima, en la persona natural son como 2.000 córdobas.
Estás hablando de 30 veces menos,
claro,
el precio.
Sí, es mucho menos trámite, es más fácil de sacar y es fácil para empezar. Tu negocio, lo que querrás hacer, es lo más fácil. Ahora, obviamente, tenés que ver, ¿verdad?, dependiendo de tu negocio, cuáles son los riesgos, qué es lo que vas a hacer, porque aquí vos sos el que respondés. Es decir, si al final te endeudás o sea, pasa algo con tu empresa, sos vos el que tenés que responder. Así que por todo, si sacaste un préstamo, sos vos el que tenés que responder bajo todo eso.
De acuerdo.
Así que ahí está la parte de los contras de hacer esto.
Uh-huh. Y vos al final, ¿qué decidiste sacar? Porque yo sé que dentro de la persona natural está la persona natural bajo régimen general y está también lo que conocemos como la cuota fija. Ahora, la cuota fija funciona de la misma manera. Es una persona a la que responde. El número RUC es en realidad la cédula de la persona. Hay un nombre comercial. Y lo maravilloso, lo más maravilloso que tiene este sistema es que, como su nombre lo indica, hay una cuota fija que vos tenés que pagar de impuestos todos los meses, independientemente de lo que sucede en tu negocio. Es decir, si a vos te dicen que tenés que pagar, por ejemplo, 300 córdobas de impuestos todos los meses, no importa si vos vendés 0 córdoba o 10.000 córdobas, vas a tener que pagar lo mismo de impuestos. Entonces, esto te permite ordenarte, presupuestarte, porque ya sabes cuándo tenés que pagar, y además no entras en el rollo de cuánto fue de ingreso, cuánto fue de gasto, qué onda con el IVA, tengo que pagar, lo cual no te obliga necesariamente a tener a un contador, sino que vos solito podés llevar ahí un registro de ingreso y gasto y, pase lo que pase, siempre pagar tu impuesto. Entonces, ¿cuál fue la que vos al final elegiste?
Claro, no, ya te cuento un poquito de eso, porque en realidad siempre que vos escuchabas, todo el mundo te recomendaba, ok, buscar cuota fija, al final es lo mejor y todo eso. Sin embargo, no es tan así. Es decir, no es como que vos decidís
así
al final
es.
En qué quedar. Ya te explico un poco. Al final empezamos con la diferenciación, ¿no? Están las personas jurídicas, sociedad, etcétera. Están las personas naturales, que es como sacar a la empresa por vos, que era lo que estamos hablando. Ahora bien, dentro de la personería, existe lo que tenés que devolver, ¿no? La parte de impuestos, cómo, qué es lo que tenés que hacer. Entonces, sobre el, tanto en, la, bueno, en las personas naturales, está la parte del régimen general y está la de cuota fija. Creo que hay un par más, pero no recuerdo ahorita. Pero básicamente eso es cómo, qué es lo que vos tenés que pagar en base a impuestos, la parte de las retenciones, cómo se maneja esa parte de la finanza, que tiene que ver cómo está inscrito. Uh-huh. Entonces, yo opté, o lo que yo pude decir era la, el tipo de persona. En todo caso, persona natural, porque es más fácil y barato para iniciar. Ahora bien, ya la otra parte, donde qué régimen quedas, al final no lo elegís vos. Y te cuento un poco, y empezando antes de responder esa pregunta, a la parte de la inscripción, porque primero empecé a leer, revisar lugares, al final terminé en la ventanilla única de inversiones.
¿Qué quedas?
Bueno, hay una que queda, entiendo que por el centro comercial Managua.
Okay.
Sin embargo, en Los Robles, por Plaza del Sol, que queda muy cerca de la oficina, hay una ventanilla única de inversiones. Así que como la oficina en Managua quedaba a 2 cuadras de ahí, me quedaba cerca, no ir a la ventanilla única de inversiones.
Te podías ir caminando.
Sí, sí, fácil, cerca para todos los trámites, que no son tantos, no es difícil, pero sí un poquito tedioso. Y ahí empezar, ¿no? La parte de informarme qué es lo que tengo que hacer. El primer paso es, bueno, te da un folletito donde te explican las cosas, pero lo primero es llenar un documento donde vos solicitas una inscripción como comerciante y sacar libros legales. Uh-huh. Porque después me di cuenta que en realidad en la ventanilla única de inversiones solo sacas régimen general. Es decir, otra manera de iniciar es directamente ir al RGI y hacer toda la vuelta del papel individual. También tenés la ventanilla única de inversiones donde puedo hacer todos los trámites en un solo lugar. Sin embargo, entiendo que ahí solo optás por régimen general. Uh-huh. Y régimen general significa que te volvés un retenedor de impuestos. Es decir, cuando saques tu factura y todo eso, tenés que cobrar IVA. Cuando es cuota fija, no cobras IVA porque no estás reteniendo nada. Y simplemente tenés que pagar una mensualidad. En el régimen general, sí, tenés que pagar algunos impuestos.
Tenés que cobrar IVA, tenés que luego pagar ese IVA que obviamente retuviste, y además tenés que retenerle a las personas, dependiendo del tipo de empresa, podrías retener el 1%, el 2%, la alcaldía, y cada uno de esos impuestos evidentemente los tenés que pagar. Y ahí es donde yo les decía, cuando uno se mete a este tipo de régimen, necesariamente tenés que tener a un contador que te ayude con eso. Yo misma te voy a contar, la primera personería jurídica que tuve fue esa, fue como persona natural bajo régimen general. Y al comienzo yo dije, no, yo voy a llevar ahorita mis finanzas y mi contabilidad y me voy a meter a la página y voy a declarar mis impuestos. Y la primera vez que entré a la página me di cuenta que era complicadísimo. O sea, que incluso para una persona, yo no soy contadora, pero digamos que tengo ciertos conocimientos en materia de finanzas, y dije, no, yo lo voy a poder hacer. Y cuando lo vi fue una locura. Entonces dije, es mucho más fácil y más sano para mi mente, para mi cuerpo, para mi alma, tener a alguien contratado que lo haga por mí y que me diga cuánto debo de pagar, que tratar de aprender todo esto, que además me va a quitar un montón de tiempo.
Claro, no, algo similar me pasó. Mira, al comienzo, cuando uno está emprendiendo, cuando estás iniciando tu empresa, no sabes necesariamente. Bueno, ahora con la ayuda de este tipo de información, creo que los futuros emprendedores, al menos se les va a hacer un poquito más fácil esa parte.
Claro.
Sí, sobre esa parte, cuando vos llenas las inscripciones, ¿no? Ya llevas tus libros, ya llevas todo. Depende del rubro del negocio que querrás hacer, es que te inscriban. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tecnología, es decir, desarrollo, aplicaciones, no están, o ya no caben dentro de cuota fija. Entonces, cuando yo entré, dije, ok, llego para hacer cuota fija, aquí está todo mi papel, y me dicen,
y te dijeron, no se puede.
No, es decir, tu rubro no existe siquiera en las leyes de Nicaragua. Lo más cercano es esto, que se llama consultoría en aplicaciones informáticas, que es lo más cercano a lo que vos haces, y esto entra dentro del régimen general, así que no sos cuota fija.
Wow.
Okay, no hay otro, no, esto es lo más cercano. Para no hacerla larga, lo más cercano, al menos en tecnología, que entra dentro de cuota fija, son los cibercafé.
Y nada que ver con tu giro de negocio.
No, nada que ver. Además que, bueno, tenés que llenar un documento, qué es lo que tenés que hacer, a qué te vas a dedicar. Ellos van a regir, ¿no?, y regular todas estas partes. Además que la cuota fija creo yo que lo más accesible o lo mejor que entraría para que inicies tu negocio, pero hay ciertas reglas, ¿no? Uno es el giro de tu negocio, qué te va a dedicar y qué va a hacer. Y por otro lado, cuánto el monto que va a manejar mensualmente.
Si ¿Y te acordás más o menos cuánto era?
No recuerdo ahorita el monto. Voy a investigarlo y tal vez lo ponemos en los comentarios o en el sitio. Pero básicamente existe un monto que, aunque vos seas de ese rubro y entres dentro de cuota fija, si excede ese monto,
si vendes más,
si vendes más, ya tenés que pasar a lo siguiente, a cumplir ciertas reglas. Entonces, no todos los negocios entran dentro de cuota fija. Y al final no es elección de cada persona, sino dependiendo del formato, a lo que vayas a dedicar, dependiendo de qué es tu giro, y usted va a decir qué tipo de impuesto tenés que pagar. En el caso del régimen general, que es como me inscribí yo, que también, como comentaba, es donde vos entraste, básicamente tenés que hacer, es decir, tenés que cobrar todos los tipos de impuestos que hay, todos los tipos de retenciones, cobra IVA, tenés que te volvés un retenedor de impuestos, donde mensualmente tenés que depositar la parte de los impuestos, donde si contratas a alguien en la parte de los servicios tenés que retener también toda la parte de servicios profesionales.
Y a vos también te retiene.
Ah, también. Es decir, básicamente el régimen general es como se basa en cómo se manejan las sociedades. Entonces, entras dentro de básicamente una empresa donde tenés que lidiar con todas las contabilidades y todas las legalidades de una empresa como tal, sin el beneficio de ser una sociedad que está respaldada por una persona jurídica.
Claro. Y la otra desventaja que hay en esta persona natural bajo régimen general es la cantidad que te retienen, que para los que no saben es el 10%. Entonces, de cada venta que vos haces, te van a quitar el 10% y pues no hay mucho que hacer con eso. Y yo recuerdo cuando yo estaba bajo ese régimen que era sumamente doloroso saber que de cada factura ibas a recibir 10% menos.
Sí, de hecho, esa parte es un poquito complicada y ya te platico un poco de eso. Antes, solo te quería mencionarte que me pasó muy similar a tu caso. Yo al comienzo pensaba, ok, pues estoy en régimen general, voy a hacer todos estos impuestos, pero yo trabajo en informática, así que
voy a poder
hacer declaraciones, entrar a la DGI, hacer los cierres en línea, eso va a ser muy fácil, así que yo lo puedo hacer. Empecé a investigar, de hecho ellos tienen un video de hace como 10 años en YouTube sobre cómo declarar impuestos. Y nada fácil.
Es complicado.
Decir, la matemática y lo que tienes que hacer es fácil si querés llevarlo para tu control, pero la parte de las declaraciones tienes que llenar un formato especial, en un Excel, en un tiempo determinado, con un rollo. Es decir, al final, y para entender toda la parte de las retenciones, de los impuestos, terminé contratando a una persona, un contador, para que me ayudara en esta parte.
Claro, es lo más sano que puedes hacer.
Sí, al final te quita todo ese peso de llevar la contabilidad y las finanzas como tales. Y para la parte de las declaraciones, sobre todo, te quita un gran peso, porque ellos ya tienen la experiencia quizá usando este tipo de sistema, que, como te digo, no es muy difícil, pero sí es un poquito raro, sobre todo alguien que no lo usa, un formato especial. Yo, en ese momento, que no sabía cómo funcionaba ni qué es lo que tenía que pagar, fue una buena decisión. Al final, un contador que es medio tiempo, no es solo por llevar esta contabilidad, claro, que al comienzo es un pequeño negocio.
Tiene un par de facturas al mes, pues no es mucho trabajo.
No le va a dar tanto trabajo.
Así es.
Pero te va a ayudar un montón, sobre todo si al final estás, como en mi caso, como en el tuyo, en régimen general.
Así es. ¿Y qué documentos te pidieron? ¿Te acordás?
Sí, un poco. Para la inscripción, lo primero, como te decía, fue la parte de la solicitud como comerciante y los libros, porque al final tienes que llevar un libro mayor o de control de contabilidad. De hecho, son dos libros.
Son dos libros, y eso los compras en cualquier librería.
Sí, en cualquier librería. Sin embargo, tanto en la solicitud de comerciante como los libros, vos tenés que llevarlas a... Bueno, uno, tenés que pagarlo en el banco, porque ellos tienen que hacer una revisión de los libros y sellarlos. Para que esos libros valgan, ellos tienen que pasar un sello. Y la inscripción como comerciante es para iniciar ese proceso de crear tu empresa o registrarla. Ese es como el primer paso. Una vez que pagas, que son alrededor de 500 córdobas, como 300 en los libros y como 200 en la solicitud de comerciante, yo lo llevé a la ventanilla única de inversiones y, bueno, revisan los documentos y te citan una semana después. Eso es para que ellos sellen los libros, revisen tu solicitud y ya puedes iniciar el proceso. O sea, como el primer paso. Y eso dirá alrededor de una semana, una vez que llevaste
los documentos. Es rápido, entonces.
Sí, bastante rápido.
El siguiente paso ya consiste en inscribir como tal tu empresa. Es decir, ya está la solicitud, ya están los libros, ahora necesitas ser una entidad que pueda emitir facturas, que pueda empezar a cobrarle a los clientes. Y para eso necesitas estar registrado en la DGI, en la Alcaldía de Managua.
¿Y ahí te tocó ir a la DGI e ir a la alcaldía o cómo lo hiciste?
Ok, el trámite entiendo que lo puedes hacer personalmente, vos puedes ir a la DGI o puedes hacer a la Alcaldía de Managua todos los trámites. Esta institución o la Ventanilla Única de Inversiones está hecha para agilizar toda esa parte. Entonces ellos tienen dentro del local...
Tienen un escritorio para cada uno.
Sí, tienen un escritorio de la alcaldía, tienen uno de la DGI, entonces vos puedes hacer los trámites en ese mismo lugar. Como la parte beneficiosa. Ya una vez con los documentos, llenar un formato que te piden, ¿no? Que ya el formato donde piden cuál es tu rubro, a qué te dedicas, qué es lo que querés hacer. Y hay un par de documentos más que te piden. Te piden copia de la cédula de identidad, copia de este documento. Te piden timbres fiscales, que si hay varios lugares que pueden vender esos timbres, cuestan alrededor de 15 a 20 córdobas.
En cualquier DGI también lo venden.
Exactamente, sí. Eso es para los documentos que lleves, tienen que llevar
los timbres.
Sí, los timbres fiscales que les llaman. Después, necesitas constatar que tenés un lugar físico, llámese oficina o llámese tu casa.
Claro.
Para constatar eso, lo básico que piden es que el recibo de algún servicio básico, luz y agua, esté a tu nombre. En mi caso, ni la oficina ni mi casa tenía esos documentos a mi nombre. En todo caso, tenía internet a mi nombre. Pero entonces, ¿este documento vale? Me dijeron, no, tiene que ser un servicio básico. Entonces, en este caso, tenés que llevar un papel notariado,
¿sí? De
un abogado que diga, que certifique que vos realmente vivís en ese lugar o que realmente trabajás en ese lugar. Así que, bueno, contraté un abogado, un notario público, que me hiciera este documento. Es decir, un documento que ellos lo hacen diariamente y que no tiene
mayor... No es nada complicado.
Costó $20 hacer ese documento.
Sí, es barato.
Y es algo de trámite, solo certificar que vos realmente...
Vivís donde vos decís que vivís.
Exactamente, solo control. Y... y un pago que tenés que hacer que lo puedas hacer en ese mismo lugar, que es el de la matrícula.
¿Y cuánto te costó la matrícula?
$250. Sí. Creo que fue $252, pero por ahí andaba, okay. $250.
Entonces pagaste $500 para comenzar, sí. $300 de los libros y $200 de la inscripción.
Sí.
Después pagaste $250.
Sí, y el abogado.
Y el abogado $20. Sí. O sea que gastaste como mil y piquito de
Córdoba. 1.500, 1.400 por ahí. ¿Sí? Es decir, esa es la ventaja, ¿no? Tenés que hacer una inversión, pero es bastante pequeña.
Claro, comparada con la SA, claro. o con cualquier otra personería jurídica, es muy diferente el monto.
Totalmente. Entonces, una vez que ya llevaron todos esos documentos, fue una sesión, ellos te revisan, que todo esté bien, hacen par de sellos, y el siguiente paso fue pasar a la alcaldía. A la alcaldía ellos igual llenan un formulario, ellos te dicen dónde vas a estar y ya te registran. Ellos crean tu matrícula de inscripción, que también tiene que ser avalada por la alcaldía donde la saques. Yo soy de Carazo, sin embargo saqué la empresa en Managua, porque aquí quedaba la oficina, porque viajo más a Managua,
claro.
Y porque era más conveniente.
Claro.
Mi casa, porque también te piden el domicilio, lo puse en Carazo. Básicamente vos puedo operar en cualquiera de las dos. Y... una vez hecho eso, el siguiente paso ya era inscribir en la DGI. Igual, en el mismo lugar, existe una DGI donde igual llenas el formato y ya quedas registrado. Entonces, al final, ellos te dan todo lo que vos necesitas, ¿no? Para empezar a funcionar legalmente. Que es tu matrícula de inscripción, te dan tu número RUC. En el caso, como bien decía, de las personas naturales es la cédula.
Uh-huh.
Es el número que tiene que dar tu factura. Y también te dan este documento donde ellos certifican que no debes nada. Porque al final, como tenés que estar...
Es una solvencia fiscal.
Solvencia fiscal.
Exacto. Y con esa solvencia, ustedes después ya pueden ir a las imprentas y solicitar su factura, sus recibos, sus cuentas de retención, claro. Todo lo que van a tener.
Sí. Y ese fue como el siguiente paso. Ya a ese momento, en el mismo día, ya toman tus papeles y ya te dan tus documentos. Ya, así que ya sos una
ya
empresa.
Existís.
Ya existís. Son pasos bien fáciles. Un poquito tedioso, sobre todo si no conoces cómo es, pero ya en ese momento existís como una empresa. Ahora bien, existir como empresa, todavía no podés empezar a cobrarle a los clientes de manera legal. Como bien decía, el siguiente paso fue sacar la documentación para cobrarle a tus clientes.
Claro.
En el caso del régimen general, bueno, tenés que emitir una factura, tenés que emitir un recibo oficial de caja. Y todo eso lo aprendí con el contador, porque no tenía la menor idea de en qué campo tenía que llevar ese documento.
Claro.
Lo puedes hacer, hay formato en línea, y al final llevarlo desde una imprenta.
Y las mismas imprentas también, sí, tienen sus propios formatos.
Ahora bien, hay imprentas, es decir, la imprenta donde vos tenés que hacer estos documentos tiene que ser certificada la DGI, porque tiene un número que es el que realmente hace constar que
eso es válido. Y que va impreso en todo su documento.
Exactamente. Porque no lo puedes imprimir si quisiera, o si tuviera, no puedes. Así que, bueno, otro documento, en mi caso era la parte de las retenciones. Las retenciones, si yo quería trabajar con alguien, o en el momento incluso de pagar,
claro,
puedo hacer la parte de la retención. Entonces, es otro documento que también se tiene que llevar a esa imprenta. La imprenta, lo único que necesita es tu número RUC, los documentos que ellos te dieron, y tu solvencia fiscal. Y timbre fiscal.
Claro.
Entonces, con eso ya les da el archivo, ellos ya lo imprimen. Igual en 4 días me dieron, ya tenía mi bloquecito de facturas, recibos y la parte de las retenciones. Ya con esos documentos, son una empresa inscrita
que puede cobrar.
Que puede ya por fin cobrar. Ahora, suena bastante quizá ahorita, pero en realidad todo eso pasa en menos de 2 semanas.
Es rapidísimo.
Así que es bastante rápido. Y como decía, esa es como la gran ventaja. Es rápido y es barato. Estamos hablando de 2 semanas, 1400 Córdoba. Así que no es tan tedioso.
¿Cuántos meses tenés operando ya así?
Sí, actualmente van 3 meses.
¿Y cómo te sentís?
Ya domino toda esa parte. Al comienzo tuve que pasar por una tutoría de mi contador de cómo emitir una factura, cómo rellenarla,
claro,
cómo se hacen los cálculos para la parte de las retenciones, en qué momento tenés que emitir qué papel.
Qué documento, claro.
Sí, entonces ya al comienzo me costaba. A veces le escribía o me llamaba, mira, ¿cómo
era?
Sí. Entonces ya ahora lo domino más. Hay otras cosas que he hecho para facilitar, que no son requisitos para inscribir tu empresa, pero sí son buenos para llevar un mejor orden. Por ejemplo, al comienzo, los clientes pagaban directamente en mi cuenta,
sí,
en mi cuenta personal, lo cual podés hacerlo, sin embargo ya empieza a mezclar, ¿no?, la parte personal
así
y la
es
parte de la empresa, y a la larga
y es más difícil,
se vuelve más complejo.
Sí.
Entonces, algo que me recomendó este contador fue que sacaba una
transferir
cuenta corriente a una cuenta que sea de la empresa, donde toda la contabilidad de todos los movimientos van a ser de esa cuenta.
De
o sea, va a ser más fácil llevar el control, va a ser bueno para vos porque tenés esa diferenciación ya de qué es tuyo y qué es de la empresa, porque es muy importante esa parte.
Sumamente importante, muchachos. Error número uno de los emprendedores es confundir tu dinero con el dinero del negocio. Vos no sos tu negocio, vos sos vos. Tu negocio es tu negocio y por lo tanto las finanzas siempre se tienen que mantener separadas. Y la mejor manera para hacer eso es fijándose un salario.
Claro, sí, parte de las recomendaciones. Me decía, ok, vos tenés que fijarte un salario para llevar el control, para la contabilidad, la
así
parte
es
de las retenciones. Todo esto al final va a valer porque hay cierres mensuales de la parte de los impuestos, pero hay un cierre anual.
Así es.
Así que, bueno, esa es toda la parte, eso tuve que aprender. Ya sacar la cuenta en el banco fue un trámite, ¿no? Es decir, quiero abrir una cuenta, te piden documentos.
Te piden un montón de cosas.
Sí, un montón, pero en realidad ya los tenés.
Sí.
Porque básicamente te piden todo lo que te dieron para la inscripción,
claro,
de la empresa. Tu matrícula, tu solvencia,
tu cédula RUC, claro.
O sea, todo lo que te dieron los papeles, lo lleva al banco y decís, quiero abrir una cuenta corriente para esta empresa, que se llama, todos los datos que te dieron, tu nombre, tiene un nombre,
claro,
comercial, y listo. Me recomendó sacar una chequera para, si necesito
hacer
algún pago,
pago
hacer,
claro,
cash, emitir cheque, igual lo solicitas al banco. Y bueno, ya esa parte establecida, ya es más fácil llevar el control de las finanzas. Y ya después de 3 meses de trabajar bajo esta modalidad, se ha vuelto más fácil al comienzo llevar el control, porque dos cosas: tenía un contador que me ayudaba, que me reunía 2 o 3 veces al mes para revisar, entregarle todos los documentos y que él hiciera el pago de los impuestos, y por otro lado un control interno para, en mi caso, para poder,
claro,
sacar las proyecciones, ver cómo voy,
¿Cómo van tus ingresos? ¿Cómo van tus gastos? Si te está quedando. Más o menos así funciono yo también. Tengo un contador que me hace toda la parte fiscal y legal. Claro. Y yo por mi parte voy registrando cada uno de los ingresos y cada uno de los gastos para saber más o menos cómo va el mes, si voy a quedar bien, si voy a quedar corta. Sí. Y es un continuo aprendizaje. ¿Algo más que querrás agregar, Eric?
No, es decir, que no tengas miedo. Al comienzo es un proceso que suena abrumador, que uno escucha iniciar una empresa.
Lo escucha como cuentos de la cripta.
Sí, abogado, alcaldía, DGI, no es nada del otro mundo. En realidad, algo típico, ahorita para todos los emprendedores o todas las personas que están iniciando, tienen que sacar o inscribirse legalmente para poder trabajar adecuadamente con sus clientes. Y solo seguir este formato, ciertos pasos, no es una suma tan grande la que tienen que pagar, y ya con eso van a poder trabajar y empezar a funcionar legalmente.
Claro, así y que, si ya después sus necesidades cambian o el giro del negocio cambia, claro, y necesitan ponerse como una persona jurídica, también lo pueden hacer, que de hecho eso fue lo que yo hice. Claro. O sea, yo abrí como una persona natural, igual que vos, y a partir de este año, de hecho, comienzos de este año, comencé a operar como una S.A. y me ha ido mejor, al menos por la parte del monto que no me están reteniendo y que ahora me está quedando a mí.
Claro, es decir, al final toda esta parte que hemos hablado es cómo inscribir tu empresa de manera rápida y para iniciar. Si todavía no sabes si esta empresa va a funcionar a largo plazo, si tenés un poco de miedo, si solo querés empezar a funcionar a ver qué tal te va,
es una excelente manera.
Sí, exactamente. Te toma poco tiempo, poco dinero y no es tan difícil, ¿no? Es algo recurrente.
Es ir a darse una vuelta, sí, y llenarse de información.
Solo tenés que ir dos o tres veces a este lugar, llenar los formatos y bien fácil, al menos para iniciar. Y como bien decías, si tu negocio empieza a crecer, si las demandas se vuelven diferentes a lo que vos tenías inicialmente, en cualquier momento vos podés cambiar esto o podés cambiarte algo que a la larga te puede convenir más.
Así es. Muchísimas gracias, Eric, por toda esta ayuda y toda esta experiencia que nos contaste. Se me olvidó contarles, muchachos, al comienzo cómo yo conocí a Eric, porque dije que compartía con él desde hace 2 años. Pues nosotros tenemos un espacio compartido donde está mi oficina, donde está la de él, donde está la de cacao, donde está la de origami, que se llama Flow, así como de fluir. Aquí todos fluimos en conjunto. Y bueno, nosotros comenzamos a compartir oficina a partir de enero del año pasado. Y cuando Eric decidió que quería abrir su propio negocio, llegó donde mí y me preguntó. Y dije, bueno, yo tampoco soy experta en esta. Y entonces él se dio a la tarea de que después de darse una vuelta por cada una de las instituciones a las que fue, me mandaba un correo con links y con archivos y con PDFs de todo lo que iba descubriendo. Y yo dije, ojalá más personas tuviéramos toda esta información, porque realmente cada vez que alguien quiere abrir un negocio es el mismo cuento, es el mismo desafío. Así que muchísimas gracias por contarnos toda esta aventura tratando de abrir tu negocio, y ya ven que al final no es muy difícil, así que anímense para que juguemos legal y juguemos bien.
Un gusto, Bella, y bueno, a todos los emprendedores, que inicien fácil. Aquí está la información que me hubiera gustado tener en su momento, así que qué bueno que hay lugares donde ya están recopilando este tipo de información.
Gracias, nos vemos.
Bye.